al microscopio.
El doctor Gabriel Migliarino es bioquímico por la Universidad de Morón, Buenos Aires, Argentina. Posgrado en gestión de la calidad 6 Sigma, Universidad de Salvador, Buenos Aires. Y posgrado de aseguramiento de la calidad, Universidad de Belgrano. Es director de Gimigliarino Consultores. Y en esta oportunidad, el doctor Gabriel Migliarino nos informa sobre los costos de la no calidad.
Muy bienvenido, Gabriel Migliarino, a El Microscopio. Has dado una presentación en el último encuentro de ALAC acerca de la no calidad, cómo medir los costos de la no calidad. Tema que realmente nos ha llamado mucho la atención y queríamos conversar contigo sobre eso. En principio, ¿el control de calidad es una herramienta preventiva?
Cuando nosotros hablamos de costos asociados a la calidad, tenemos que dividirlos en dos rubros, los que son los costos de la calidad propiamente dichos, que están asociados a todo lo que tenemos que invertir para mantener la calidad. Y dentro de ese rubro están los costos de prevención y los costos de evaluación. Los costos de control estadístico interno de la calidad y los costos asociados a participación en esquemas de evaluación externa de la calidad entran en el rubro de costos de evaluación. Por otro lado, tenemos los costos de la no calidad, que están asociados básicamente a lo que es rectificación y corrección de problemas, y están clasificados en costos por fallos internos y fallos externos. Una vez más, para que quede bien claro, los costos asociados a control estadístico interno de la calidad y participación en esquemas de evaluación externa de la calidad están asociados a costos de la calidad, específicamente en el rubro de costos de evaluación.
¿Y qué relación con la responsabilidad social tiene el aseguramiento de la calidad?
Cuando nosotros hablamos de aseguramiento de la calidad, básicamente nos estamos orientando en generar resultados, productos y servicios clínicamente útiles para el cuidado de la salud del paciente. Cuando hablamos de aseguramiento de la calidad, tenemos que enfocarnos en todos los esfuerzos necesarios para lograr este objetivo. Si bien uno cuando habla de aseguramiento de la calidad piensa en control interno y control externo, el aseguramiento de la calidad abarca todo el proceso de análisis. Entonces, lo que es aseguramiento de la calidad tiene una vinculación con lo que es gestión de riesgos. Porque básicamente lo que nosotros queremos hacer es prevenir todos aquellos eventos adversos que pueden generar un inconveniente sobre el cuidado de la salud del paciente.
Ahora, entrando al tema que nos llamó la atención, mencionaste no calidad. ¿Cómo se miden los costos de la no calidad? ¿Qué indicadores utilizan?
No es tan simple medir los costos de la no calidad, ¿no? Entonces, nosotros, por un lado, tenemos los costos actuales de un producto o un servicio. Si a esos costos le restamos los costos que surgirían de hacer las cosas bien por primera vez, ahí podríamos acceder a lo que son los costos de la calidad. Yo te hice una clasificación de costos, te estaba contando que los costos asociados a la calidad están divididos en costos de la calidad y costos de la no calidad. En realidad, en los laboratorios clínicos y bancos de sangre existe la cultura de estimar los costos de la calidad, ¿sí? Básicamente, los costos asociados a lo que es prevención y los costos asociados a lo que es evaluación. Pero existe poca o nula conducta asociada a estimar los costos de la no calidad, es decir, los costos asociados a fallos internos y fallos externos. Pensemos que los costos asociados a fallos internos son los costos que se producen para resolver errores que se generaron en el laboratorio clínico, pero no salieron del laboratorio clínico. Y los costos asociados a fallos externos son los costos asociados a corregir errores que ya trascendieron las puertas o las fronteras del laboratorio clínico y por lo general han tenido un impacto en el ámbito de la salud. Entonces, no es tan simple medir los costos asociados a la calidad. El laboratorio mide los costos de la calidad, pero no los costos de la no calidad. Nosotros venimos trabajando desde hace un tiempo una herramienta bastante interesante, que sería bastante complejo desarrollar en este momento, pero que utiliza lo que es un FEMEA para hacer una estimación de los costos asociados a la calidad.
Ahora, ¿se puede motivar a la dirección del laboratorio para que invierta en calidad basándose en este análisis de costos de la no calidad?
Sí, se puede, de hecho se debe, pero básicamente lo que falta es una cuantificación de los costos asociados a la calidad. Generalmente el laboratorio mide lo que gasta en prevención y evaluación, pero no tiene o no cuantifica los costos de la no calidad asociados a fallos internos y fallos externos. Si se lograra esa cuantificación, acto seguido, la dirección del laboratorio seguramente va a focalizar sobre esos costos porque en magnitud son bastante más grandes esos costos que los costos asociados a la prevención y evaluación.
¿Y para este proceso utilizan alguna metodología de análisis o gestión de riesgos?
Sí, básicamente nosotros hacemos asociado a lo que es gestión de riesgos, ¿no? O sea, lo que uno de los modelos que nosotros proponemos es utilizar esta herramienta que es el FEMEA, que trabajar sobre modos potenciales de falla. Entonces, trabajando sobre estos modos potenciales de falla, trabajando con tres factores, severidad, ocurrencia y capacidad de detección, podemos lograr cuantificar los costos asociados a la calidad, considerando todos los ítems y utilizando esas herramientas, el laboratorio podría tener una idea de estos costos. Es fundamental tener en cuenta que si nosotros queremos mejorar algo, primero lo tenemos que conocer y después lo tenemos que medir para poder mejorarlo. Si nosotros no conocemos algo, no lo cuantificamos y no lo medimos, va a ser muy complicado que lo podamos mejorar.
Gabriel, ¿han venido aplicando en la práctica esta metodología? Y si es así, ¿con qué resultados?
Trabajamos con los laboratorios generalmente que están en procesos de acreditación, trabajamos lo que es gestión de riesgos. Y sí, es una herramienta muy útil, una herramienta muy práctica que se viene insertando en el entorno del laboratorio clínico. La última versión de la norma ISO 15189, que es la versión 2012, introduce lo que es gestión de riesgos en el laboratorio clínico. Y la última versión de la norma ISO 9001 está basada básicamente en lo que es gestión de riesgos. La 15189 va a tener que cambiar de versión. Y cuando cambie de versión, va a tener que adoptar aún más lo que es gestión de riesgos, porque se va a tener que emparejar con la última versión de la norma ISO 9001. Por lo tanto, lo que es gestión de riesgos es fundamental y tiene mucha importancia en el entorno del laboratorio clínico y en el entorno del banco de sangre. Recordemos que lograr que el laboratorio tenga una actitud proactiva en vez de una actitud correctiva es el foco. Entonces, lo que es gestión de riesgos, lo que tiene es una orientación a la prevención más que a la corrección.
Ahora, Gabriel, cuando presentas en los eventos esta metodología, al final, en el pasillo, se te arriman y ¿qué te preguntan? ¿Qué es lo que más les moviliza a los miembros de un laboratorio clínico?
Lo que les impacta es la presentación de los números. Como te contaba, el laboratorio piensa que gasta mucho en lo que es calidad, ¿no? Porque ellos tienen una idea de lo que gastan para lo que es la prevención y la evaluación de la calidad. Pero cuando vos les mostrás la magnitud de los costos asociados a la corrección de fallos internos y fallos externos, ellos toman conciencia de que estos costos son mucho más altos que los costos asociados a la prevención y la evaluación. Y lo otro que preguntan es cómo cuantificarlo, ¿no? Entonces, esta herramienta que nosotros les proponemos, que es el FEMEA, les permite una cuantificación. Recordemos que es un modelo, por ser un modelo, tiene algunas fallas, pero es un buen punto de partida.
Bien, muchísimas gracias, Gabriel Migliarino, por tu participación hoy en El Microscopio. Decimos que las respuestas a todas estas preguntas que hacen en los pasillos están puestas en la presentación que acompaña el audio de esta nota. En la web pueden bajar la presentación de Gabriel y revisar allí todas las dudas que les hayan quedado. También están los datos de contacto para dar con él en caso de que tengan alguna consulta. Muchísimas gracias nuevamente, Gabriel.
No, de nada. Chao, chao.